O sea, los estándares de perfección o de súper con los que nos miden siguen siendo los estándares patriarcales, ¿no? O sea, una súper mamá es la que deja todo abnegadamente para ocuparse de sus hijos en todo momento y se elimina ella como persona. Una súper trabajadora es la que se elimina ella como persona y solo rinde para la empresa.
Feminismo.
Interseccional.
Transincluyente.
Deconstrucción.
Friki. Friki.
Cultura pop.
Literatura.
¡Eso es normal!
Bienvenidas todas, todos, todes a un nuevo episodio de Fem Normal. Yo soy Edna Montes.
Y yo soy Merce Garcés.
Y en este bonito episodio vamos a quejarnos más del patriarcado porque eso es lo que hacemos en Fem Normal.
Sí, queríamos tocar un concepto que creo que a todas las mujeres nos han querido inculcar, obligar a cumplir, que es el de ser una super mujer o una super mamá también, ¿no? Una super todo, una mujer que no necesita ayuda y hace todo cuando se lo piden y hasta lee mentes y siempre tiene la casa lista y la cena y ya saben.
Y trabaja.
Y
en
trabaja.
Un alto puesto ejecutivo, porque puedes tenerlo todo.
Ah, el tenerlo todo. Esa es como la clave de esta discusión.
Claro, porque el hecho de que seas feminista no implica que no te arregles y pases 2 horas peinándote y maquillándote todos los días, aunque no quieras.
Sí, o sea, básicamente todos estos estándares que el patriarcado nos quiere imponer y este concepto, ¿no? De que no es opcional, o sea, las mujeres tenemos que ser perfectas.
Sí, además es como esta cosa que junta lo peor de dos mundos, ¿no? Porque junta todas estas prácticas patriarcales horrendas con este feministómetro de, ah, bueno, pues tienes que hacerlo todo bien, ¿no?
A las mujeres siempre nos van a exigir más. Y si eres parte de un grupo minoritario, sea un pueblo originario, seas queer o gay, o seas extranjero, o etcétera, etcétera. O sea, hay como niveles, ¿no? O sea, por el feminismo blanco, pues obviamente a las mujeres blancas casi no se les exige, pero todavía se les exige una perfección. Y de ahí para abajo, o sea, entre más alejada estemos del privilegio, más nos exigen. Este concepto de la perfección no sé cómo definirlo, porque, o sea, ese concepto no existe. Lo que nosotros nos imaginamos que es la perfección, o sea, no existe, no se puede alcanzar. Pero precisamente por eso es una de las herramientas favoritas del patriarcado, porque saben que no lo podemos alcanzar, entonces ya tenemos todas las de perder desde el principio.
Sí, no, y además es como dices, ¿no? O sea, desde el feminismo blanco es terrible cómo estas exigencias de perfección atraviesan otros cuerpos, porque entonces los ideales de belleza que el patriarcado nos inculcó también... atraviesan a mujeres, no sé, de ascendencia africana en el aspecto de que su cabello está mal visto, como si tener el cabello muy rizado fuera, pues no es lo ideal, o es sucio, o es desordenado, no está bien peinado, y entonces se ven obligadas de pronto a usar pelucas al asearse, que a lo mejor lo vemos no tan presente en México, pero en Estados Unidos, en buena parte de Europa, donde las afrodescendientes son más visibles, se ve mucho, ¿no? Y también es problemático en México porque además las afrodescendientes y los afrodescendientes son muy invisibilizados, de repente como que la gente quiere olvidar que existen descendientes africanos en México.
Sí, y luego también siguiendo estos estándares de belleza, pues está como el cuerpo perfecto, ¿no? O sea, si ya pesas un poquito más, se te sale un poquito la lonja, entonces como ya estás gorda, ya no entras en este concepto de supermujer. Y entonces ya empieza la discriminación muy culera en contra de tu cuerpo.
Sí, que además son también ideales muy caucásicos que son terribles para nosotras como mujeres latinas, ¿no? Porque nuestra corporalidad,
sí,
nuestra estructura no es la misma que la de las mujeres caucásicas, por ejemplo, ¿no? Pero se exige una especie de delgadez y blanquitud que también es inasible como para el 90% de nosotras.
No, sí, y también, o sea, tenemos que tener en cuenta varios aspectos en esta plática. Uno, pues, es este lado colonial. O sea, estos fueron estándares impuestos a la hora de colonizarnos. O sea, esto vino de Europa. Y nuestra visión del mundo sigue siendo muy occidental, ¿no? O sea, no tomamos en cuenta, por ejemplo, cuáles podrían ser las los estándares de belleza de un pueblo originario, ¿no? O de un pueblo africano o uno asiático, ¿no? O sea, son estándares de belleza diferentes, pero que porque vivimos de este lado del mundo, o sea, son impuestos desde una visión muy occidental, muy caucásica, o sea, es decir, muy blanca.
Sí, sí, es como completamente viciado en el aspecto de que siempre va hacia esta cultura hegemónica y colonizadora.
Sí, mucho, y eso es como una de las cosas, no quiero decir más difíciles, porque creo que la deconstrucción es difícil en sí, o sea, seguir en este camino es como, hay días muy, muy difíciles, hay días que dices, ah, no la llevo tan mal, y así, esta discusión de poner al centro el racismo, el clasismo y la colonialidad, creo que es relativamente nuevo. No le gusta a muchas personas que se benefician del privilegio blanco, ¿no? Porque entonces es poner al descubierto su privilegio y cómo lo siguen explotando. Entonces, esto es complicado, ¿no? Entrar en debate sobre estas cosas, ¿no? Porque es muy fácil, como el feminismo blanco lo hace, como reducir esta discusión de la supermujer. Es que es como la maternidad impuesta, ¿no? No podemos obligar a las mujeres. Sí, pero también tenemos que voltear a ver cómo estamos oprimiendo a estos otros grupos minoritarios. Porque repetimos, y lo hemos dicho muchísimas veces aquí en FemNormal, o sea, si vamos a pelear por la equidad, tiene que ser para todos, porque si hay un grupo oprimido, no está funcionando. O sea, no nos pueden quedar grupos oprimidos.
Y además, también tiene mucho que ver con las formas en las que nosotras desde la opresión reforzamos también estas ideas, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más me pesa este asunto de la supermujer es, decía como Rosario Castellanos, que jamás te pusieras en un altar ni de virgencita ni de madre abnegada porque todo iba a salir muy mal. Bueno, la parafraseé muy libremente, pero creo que tiene toda la razón en eso, ¿no? Culturalmente, como mexicanos, tenemos esta idea de la mamá, muy de películas de Pedro Infante, abnegada, que deja todo para cuidar a los hijos. Y entonces, cuando te pones a pensar en la realidad de las madres solteras de la clase media, uh-huh, clase baja, de la clase trabajadora mexicana, latina, me atrevería a decir, te topas con esta realidad en la que tienen dos o tres chambas para llegar a fin de mes y hay como toda esta precarización del trabajo para una mujer que tiene hijos, con todos estos problemas de, bueno, si el niño o la niña o el niño se enferma y hay que llevarlo al hospital o todo, ya perdiste un día de trabajo, perdiste ese ingreso, eso implica que te vas a quedar casi que sin comer. Si no tienes abuelita, hermanos, tíos, tías que te ayuden a cuidar a la bendición, ¿cómo le haces? Y además está este estereotipo horrible de pues eso, ¿no? De decirle la bendición a los niños y decir, ay, es que las madres solteras son mamás luchonas y no tienen derecho a salir de fiesta y dejar abandonados a sus bebés, por ejemplo. Que es como, pues, los estás dejando al cuidado, sí, de alguien, no estás abandonando a nadie. Al contrario, es lo opuesto, estás trabajando súper duro para darles la mejor calidad de vida que les puedes dar, dada esta sociedad entera que está en tu contra. Lo de menos es si un día, como derecho humano que todos requerimos, te vas al cine o te vas de antro o te vas con tus amigas, ¿no? O sea, es algo que, digo, de entrada tenemos muy pocos ejemplos culturales de papás solteros si no son César Costa.
Y la pero sí existen. Sí, o sea, sí. Queremos decir, o sea, y que se enfrentan. Tal vez son más invisibilizados, pero se enfrentan a lo mismo, ¿no? O sea, al mismo tipo de discriminación, tal vez una gota más, porque por la idea patriarcal de, no, pues es que, o sea, estás haciendo trabajo de mujer, crear hijos es trabajo de mujer, ¿no?
Sí, que digo que también no tienen la brecha salarial y tienen como ciertas cosillas más, pero uh-huh, es cierto que también es muy difícil que un hombre se tome una baja por paternidad del trabajo, que diga, ay, ahorita vengo porque voy al festival de mis hijos, no es lo común, ¿no? Ni siquiera si no son padres no. solteros, si son como una pareja establecida donde se comparten los cuidados. Y bueno, de nuevo, no hay respuestas perfectas, ¿no? Porque, bueno, si se trata de un hombre que trabaja en la informalidad o que es precarizado o que es racializado, todas esas cosas cambian, ¿no? No es lo mismo ser padre soltero si tienes, no sé, un título universitario medio medio blanquito y una empresa más establecida, a si eres un taxista o un señor que carga barrotes y que sabes que perder un día de trabajo implica precarizar a tu familia.
Sí, es como bien chistoso, no chistoso, jaja, es chistoso irónico y nos dan ganas de llorar.
Inserta aquí la palabra. El corito de Ironic de Alanis Morissette.
Que es como dos caras de la misma moneda con la que nos oprime el patriarcado. O sea, primero te critican por no trabajar y quererte dedicar al hogar. Y luego te critican por querer trabajar o necesitar trabajar y no dedicarte al hogar. Entonces, ¿cuál de los dos es? No pueden ser las dos al mismo tiempo, pero de alguna manera el sistema encuentra que sean las dos al mismo tiempo. Por eso desde al principio, o sea, tenemos las de perder desde el inicio, porque no hay forma de ganarle a este sistema. Es que es una mala madre porque necesita ayuda. Güey, ¿quién no necesita ayuda cuando durante los años de crianza de un niño? O sea, también romantizamos mucho esta idea de, ay, bueno, la abuelita, la tía. No, pero hay una forma en que el sistema también te hace creer que eso está mal, porque, o sea, si se los dejas a la abuela, entonces significa que no estás siendo buena madre porque no estás con tus hijos todo el tiempo, ¿sabes? O sea, como que encuentran la forma de criticarte aunque estés intentándolo y aunque tengas toda la ayuda del mundo. Y luego está este otro lado, ¿no? De personas que no tienen ayuda y tienen que recurrir a servicios sociales o programas del gobierno y las críticas que les llueven por necesitar esos recursos. Repito, no pueden ser las dos. O sea, de verdad tenemos que sentarnos a pensar por qué como que el primer impulso es criticar a una mujer que vemos que trabaja, o como decía Edna, de que, ay, es que trabaja, pero trabaja de esto y se ve que no está proveyendo bien a sus hijos. Tenemos que quitarnos ese chip.
Sí, no, y además hay trabajos que son muy duros, ¿no? Yo me aquí viene el dato anecdótico. Yo me acuerdo cuando era chiquita en la terrible crisis de los 90s, que no había mucho dinero en la casa. De repente mi mamá y mi tía tenían dos o tres trabajos para ayudar en la casa. Y era un asunto de, bueno, la estructuramos mis abuelos, mi mamá, mi tía, mi tío que estaba enfermo y yo, ¿no? Que por ende mi tío no podía trabajar. Y era este asunto de verlas trabajar de decanes y irse a la chamba con su, porque les exigían una talla, una estatura, unos tacones, que decías, bueno, claro, a lo mejor ellas en ese momento de sus vidas tenían la fortuna de más o menos encajar en ese estándar de belleza, pero es un trabajo súper precarizado y muchas mujeres lo siguen haciendo hasta la fecha, ¿no? Porque es la única forma de ir saliendo.
Y sigue siendo precarizado y sigue siendo objetificante y sigue siendo abusivo.
Sí, digo, eso es un trabajo horrendo, pero también el asunto es ese, ¿no? O sea, tenemos que ponernos a pensar que a lo mejor en su momento muchas mamás solteras no pueden conseguir otra cosa que no sea estos trabajos muy pesados, mal remunerados, pero que tienen una cierta flexibilidad de horario, porque también es cierto que muchas empresas con trabajos más establecidos todavía no te dan esa flexibilidad, o todavía está muy mal visto que digas, ay, ¿sabes qué? No puedo entrar a la junta porque voy a faltar porque mi hijo se enfermó, me voy a salir temprano de la oficina porque quiero ir al festival.
Bueno, eso queremos creer, pero, o sea, yo he seguido escuchando que en los trabajos, o sea, digamos, desformales, o sea, como de 9 a 5, o sea, como todavía exigen cierto control de tu tiempo y tu cuerpo, o sea, pedir el día para ir al doctor, no sé, o sea, ese tipo de cosas como que se siguen castigando un poco en ciertos trabajos. Es verdad que influye mucho como el tipo de supervisor o jefe que tengas, el tipo de empresa en la que estés, las relaciones que cultivas con tus compañeros, o sea, porque es verdad que, y no me gusta romantizar estas historias porque como que me, por algo me he vuelto muy como anti-work y anti-capitalismo, ¿no? Cuando ves así estas historias de, ay, su hijo se enfermó de cáncer, así que todos en la oficina decidieron donarle sus días libres para que pudiera estar en la quimio de su hijo. Eso, o sea, nadie le debería donar sus días libres a un compañero. O sea, más bien ahí hay un problema estructural sistemático que no se está atendiendo porque no le damos, o sea, estos trabajos del capitalismo no le da la importancia a la vida. O sea, no quiere aceptar que somos humanos, nos quieren seguir haciendo creer que somos máquinas, que tenemos que seguir trabajando hasta que nos muramos Y ahí viene la siguiente generación igual de explotada, ¿no? Que ojalá y la pandemia y todo este desmadre con el cobicho, que ya demostró que se necesitaba un cambio, pero que las cosas de verdad cambien. Porque, de hecho, antes de grabar, Edna y yo estábamos platicando un poquito de este trauma que tiene el sistema de, entre comillas, regresar a la normalidad. La normalidad que vivíamos no estaba chida. O sea, ¿por qué quieren regresar a eso? Los únicos que quieren regresar a eso son los jefes explotadores.
Sí, porque además también tenemos que, o sea, como que la primera señal de alarma nos salta con este asunto de la maternidad, ¿no? Porque dices, bueno, claro, con la pandemia, yo saqué datitos por ahí, decía que, por ejemplo, en México, nada más en México, 2.4 millones de mujeres salieron de la población económicamente activa. Eso quiere decir, bueno, gente que o estaba trabajando o estaba activamente buscando empleo. Y a consecuencia de la pandemia perdimos 2.4 millones de mujeres en el mercado laboral. Y también está el asunto de que por las cifras que tiene el INEGI y demás encuestas que se hacen, el 71% de los trabajos de cuidados no remunerados que se hacen en México siguen uh-huh. recayendo en mujeres. Y cuando haces una comparativa, a la semana en promedio las mujeres invierten 39 horas en labores de cuidado no remuneradas y los hombres 13. Uh-huh. Digo, pensando que el horario de oficina idealmente es de 40 horas a la semana, si haces 39 de cuidados es una doble jornada, ¿no? Tienes dos chambas y una de esas no te la están pagando.
Sí, y aparte mucho influyó, por ejemplo, esto de que los niños también estaban en clases en línea. Se esperaba que las mujeres fueran los que los atendieran durante clases. O sea, aparte, o sea, estaba toda la familia conectada, mamá, papá, hijos. Y si al hijo le fallaba algo o tenía que un problema, la mamá era la que era esperada, que se tenía que levantar de su puesto de trabajo, atenderlo, se tardara lo que se tardara y regresar. Nos dimos cuenta de que culturalmente se esperaba que las mujeres, o sea, aparte de estar trabajando en su casa, tenía que estar pendiente de los hijos, tenía que estar pendiente de la cena, tenía que estar pendiente de si se limpiaba la casa o no. Y bueno, obviamente estamos siendo muy generales, no estamos asumiendo que ustedes en sus casas no tenían acuerdos con sus parejas, pero como que sí nos dimos cuenta de que a muy pocos se les cruzó por la mente decir, tenemos que organizarnos mejor. Era algo asumido. O sea, nos vamos a trabajar todos a la casa. Mujer, tú de todas formas tienes que ocuparte de la doble jornada.
Sí, no, y eso también está dejando de lado, bueno, todas las veces que uno de los dos cónyuges se enfermó de COVID o que alguien mayor requería uh-huh. cuidados porque no podía salir y había que llevarle el súper. Sí, o sea, el asunto, y creo que lo hemos tratado antes en el podcast, tiene mucho que ver con no solo que las empresas creen mecanismos para que las mujeres puedan salir a hacerse cargo de las labores de cuidados, sino que también involucren a los hombres en la labor de cuidados, ¿no? Y por eso muchos países optan por implementar, creo que es como Noruega, ¿no? Que tienen esta maternidad-paternidad compartida en la que les dan X tiempo de baja por paternidad, pero forzosamente se lo tienen que dividir entre los dos, ¿no? No lo puede asumir solo la mujer.
Eso está chido. Yo sabía que aquí en México, o sea, ya la paternidad ya forma parte como de los derechos laborales. Incluso mi pareja en su trabajo les dicen a todos, o sea, si tu bebé va a nacer, te damos 2 meses. O sea, a las mujeres les dan más y a los, obviamente, les dan menos, pero les dicen desde el principio, tú tómate tu, bueno, en inglés es paternity leave, o sea, en lugar de maternidad. Sí, tu pues paternidad. De paternidad. ¿Sí? Ajá, tu permiso de paternidad. Tú tómatelo, o sea, no se va a discutir y ya, ¿no? Que se me hace muy, muy chido. Me gustaría creer que la mayor, que muchas empresas lo están haciendo. Sé que no es el caso.
Sí, porque no, y México. Además, y además creo que te viene, habría que checar el dato, pero según yo son creo que 15 días por ley, uh-huh. o sea, como 2 semanas.
Uh-huh. Sí, es súper poquito demás, tiempo. Uh-huh.
Sí, lo demás ya es digamos, a criterio de la empresa.
Eso. Sí, o sea, como que están asumiendo, bueno, en esta empresa en particular, que es una transnacional, que no puedo mencionar el nombre, están asumiendo que pues los primeros 2 meses de la vida del bebé pues van a ser los que más ayuda necesitan la pareja y ya, ¿no?
Sí, y también es importante tocar ese tema porque si bien es cierto que muchas transnacionales, no podemos decir nombres, ya están tomando algunas medidas más de inclusión, de diversidad y de equidad de género, eso tampoco significa que la mayoría lo haga, ¿no? Que muchas empresas nacionales, te estoy viendo a ti, Salinas Pliego, sean explotadoras en vez de dar derechos.
Sí. Nos pasa mucho, bueno, a mí y a Edna nos pasa mucho que luego vemos, porque estamos como muy atentas a legislaciones y qué noticias sale y así, cuando vemos así estas buenas noticias de, ah, ya este permiso de paternidad, luego como que nos detenemos y decimos, o sea, qué chido que exista, qué chido que esté en alguna ley, pero como que por nuestra experiencia de vida como mujeres en este país, como que a veces sí nos quedamos así de que ojalá y no se quede como letra muerta, ¿no? Que es lo que usualmente sucede, por desgracia, en este país, ¿no? Que existen legislaciones muy chidas, pero se están implementando, alguien está checando que las empresas estén cumpliendo, ¿no? O sea, muchos nos quejamos del perro que se está volviendo el SAT, por ejemplo, pero también de repente dices, lo están haciendo por algo, o sea, porque saben que las empresas no están cumpliendo con sus deberes, ¿no? Y este es como su único recurso para hacerlo valer. Sentimos que nos están fregando a nosotros porque están mete cambios, pero al mismo tiempo yo sí me detengo y digo, pero es que hay que pensar en todas las empresas que no están cumpliendo.
Entiendo que también el asunto es multicausal, ¿no? En un país como México donde hay corrupción, hay violencia, no nada más de género, narcoviolencia y violencia en todos los ámbitos, es muy difícil lograr avances, porque mal que bien, incluso si existe en el papel esta ley, tienes que empezar por socializarla, ¿no? Y que la gente diga, ah, oye, si alguien decide tener hijos y pide sus bajas sus permisos de maternidad y paternidad, es un derecho humano y está bien y es parte del ciclo de la vida, como dicen el Rey León, no es como, ay, ¿a poco van a tener otro hijo y se nos va a cargar la chamba? Que se escucha mucho en las oficinas, ¿no?
O sea, primero quieren hacernos parir y luego no nos quieren dar recursos para tener una maternidad digna. A ver.
Sí, no, y además va más allá, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, tú y yo que no somos mamás y que hablamos de lo que vemos con nuestras amigas o nuestras compañeras de trabajo, también tiene mucho que ver estos detalles, por ejemplo, de en algunos países donde ya se está implementando los días de permiso al mes por periodo.
Uh-huh. ¡Ay, sí, qué maravilla!
Ajá, que es maravilloso, pero al mismo tiempo sabes que se va a tardar en suceder en México y que también no hay una forma correcta de socializarlo. O bueno, sí hay formas, pero es muy difícil socializarlo con los hombres porque creen que una lo hace como para pretexto por no trabajar, ¿no?
Sí, o sea, porque nunca han sentido los maravillosos cólicos y migrañas que trae consigo los periodos. Pero fíjate que creo que sí hay una manera de socializarlo. Pero creo que no se va a hacer porque la gente que está en esas posiciones de poder no tiene la educación o no le interesa hacerlo. Por ejemplo, esto de los periodos de tomarte días por, o sea, que no son como tus días de enfermedad, sino más bien son otra cosa de ya me bajó, me siento mal, no puedo trabajar, o sea, que sea específicamente por esto. O sea, se puede promover también, por ejemplo, con personas que tienen una enfermedad degenerativa o algo que les impide estar activo todo el tiempo, ¿no? Como la esclerosis múltiple o migrañas, o sea, ¿por qué no empezamos a normalizar esto de, sabes qué, hoy no puedo trabajar porque tengo una migraña? Y cualquier persona, hombre o mujer, que haya tenido migraña sabe lo debilitante que son. Ajá, o sea, o alguien con un problema del sistema nervioso, ¿no? Que los ves bien, pero de repente suelen tener dolores en ciertas partes de su cuerpo que los incapacita durante días. O sea, ¿por qué no normalizamos a empezar a hablar de estas cosas? O sea, sí se puede hacer, estoy segura que sí, pero repito, creo que las personas que podrían promover esta discusión no son nuestros aliados ahorita los que están en esas esferas del poder.
Sí, no, y además, bueno, tienes estas métricas alarmantes donde dices, ay, bueno, México es de los países de la OCDE que más horas trabaja, pero también es de los menos productivos, ¿no? Uh-huh. Y tiene que ver mucho con estas políticas de que no hay días de salud mental, que no hay días para gente que esté enferma o gente discapacitada, y no ir incorporando esta diversidad al trabajo es lo que también hace que no progresemos, ¿no? Que todos como sociedad sí. seamos incapaces de empatizar, progresar y abrazar la diferencia, que también es buena en un área de trabajo.
Sí, está completamente ligado a esta idea de ser perfecto todo el tiempo, de me siento bien porque me veo bien y subo las mejores fotos a mis redes y nadie sabe que me estoy muriendo por dentro o que me duelen los pies o porque nadie lo habla, esto no se discute, no se puede decir porque decirlo en voz alta es muestra de debilidad y no podemos ser débiles porque tenemos que ser fuertes y bellos y... ¡Qué flojera!
Y jóvenes,
por forever. ¡Qué flojera!
Sí, no, y además este asunto de la exigencia como sobrehumana de ser supermujer, creo que también es una de las cosas con las que tenemos que ser muy críticas desde los activismos, porque también a veces los activismos son muy abusivos y son así como, que a lo mejor tienes una doble jornada porque tienes un trabajo que paga las cuentas y luego tienes familia, hijos o alguna condición mental que no te permite rendir, pero además quiero que dediques tu tiempo al activismo y te voy a llevar la cuenta y si no cumples N cantidad de horas o no estás en todos los eventos, uy, te vamos a ghostear, mi reina, porque no estás comprometida con la causa. Sí, y es como, no, a ver, espérame.
No te puedes sentar con nosotros. Creo que también vivimos en una sociedad, hablando específicamente de México, vivimos en una sociedad que es muy abusiva con los voluntariados, ¿no? De, ay, ¿quieres ser voluntaria? Uy, entonces ahí te va, vete a sacar copias, tráenos el café, haz todos los mandados que nos... O sea, como que tenemos esta mentalidad de, tienes que demostrar tu valor para ir escalando, pero hasta que no lo demuestras, vamos a ser súper abusivos y mal pedo contigo, porque tenemos ese derecho. Y es una mentalidad muy patriarcal, muy culera, que creo que tendríamos que empezar a discutir también, porque no porque seas un voluntario, no porque quieras estar ahí y donar tu tiempo, significa que estás pidiendo que abusen.
Sí, y además también el feminismo como activismo y como un conjunto de colectivas y movimiento político, a veces es muy dado a la fiscalización, ¿no? Que se hace dentro del movimiento, uh-huh. y que también lo hacen, lo voy a entrecomillar en el aire, los aliados.
Sí.
Porque un verdadero aliado no fiscaliza. Pero bueno, es otro capítulo de lo normal. Pero existe esta fiscalización de, bueno, tus amistades tienen que ser impecables. Y si alguien sale denunciado y tú no lo borras de todas tus redes sociales y lo bloqueas mañana, eres una mala feminista y no le estás haciendo ningún favor al movimiento. O sea, no hay tiempo de reflexión y también muchas veces es como, okay, a lo mejor yo estoy en la órbita de esta persona que cometió algún error. Pero yo no lo hice, uh-huh. lo hizo él, como ¿por qué me tienes que castigar a mí si lo hizo él, no? Y que además en el mundo de pues, quiero decir el arte en general, pero me aboco a la literatura porque es donde estamos nosotras, pasa mucho, ¿no? Que si una escritora, y lo hemos hablado Mercy y yo fuera del aire, de repente si hay abusadores en un contexto, y entonces tú participas en esa conferencia, festival, conversatorio, editorial, lo que sea, ya eres mala porque participaste a pesar de toda esta carga, ¿no? Aunque los del problema sean ellos. Pero sí. Luego si renuncias, uh-huh. pierdes uh-huh. espacios y entonces uh-huh. invisibilizas a las mujeres y ya no hay mujeres presentes ahí. Cuando a lo mejor lo correcto podría haber sido sí participar, pero darte un momento para decir, oigan, no me fiscalicen, compas, o no decir nada si no se te da la gana, ¿no? O sea, no hay una respuesta correcta ahí. O sea, dejar de participar o participar es a criterio y ninguna de las personas que toman X o Y decisión está ni en lo correcto ni en el error.
Sí que es parte de esto que queremos promover de no le debemos justificaciones a nadie. O sea, un no es un no y se acabó y no es no, pero ¿por qué? No, es no le debemos justificaciones a nadie y es un poco lo mismo, ¿no? O sea, si vas a participar o quieres participar porque sientes que te ganaste ese lugar en esa conferencia, no le tienes que estar justificando las cosas a nadie. Igual, como dijiste, los aliados no fiscalizan, como que ahí se empieza a ver, como que la gente empieza a mostrar sus colores, ¿no? De que, ay, pues a mí no me parece que hiciste esto. ok, pero tú no me vas a abrir un espacio en otro lugar, ¿no? Porque es bien fácil criticar y bien fácil aventar mierda y decir, pero pues al mismo tiempo, ¿qué estás haciendo tú para que estos espacios para las mujeres o para gente no binaria o gente queer o gente de pueblos originarios no se pierdan, ¿no? Porque también por algo deciden participar y como dice Edna, no es su culpa, la persona que lo que cometió el acto, a esa persona es a la que le tenemos que aventar las críticas. Pero repito, a los hombres, y entre más cerca estés del privilegio, según tu tono de piel, a ellos no les van a exigir este grado de perfección. A nosotras sí nos pueden empezar a exigir este grado de perfección. Es que yo pensaba que tú, y como eres mala feminista, te voy a seguir criticando porque decidiste apoyar a fulano hace 5 años y aquí está el tweet que te lo fui a buscar. O sea,
aquí está.
Así, así es, ¿no? A ver, ¿por qué entonces no les exigimos ese grado de perfección a los que cometen el acto? Porque yo no veo que les estén sacando sus recibos. Sacan los recibos a los que están en la periferia, pero al que cometió el acto, no.
Sí, además es parte de este asunto de la perfección, ¿no? O sea, ahí está esta cosa que se nos exige a las mujeres por ser mujeres y por ser feministas y por lo que sea, es como, ah, bueno, si trabajas porque trabajas, si eres mamá porque eres mamá, si no eres mamá porque no eres mamá, y si tienes un voluntariado o un activismo porque lo tienes, ¿no? Y eso es una exigencia imposible. Además, que yo también creo es en parte de estas cosas que tenemos que revisar de la ola anterior del feminismo, ¿no? O sea, decir, bueno, ya, vamos a separarnos de la última ola y vamos iniciando una nueva, tiene que ver con todas estas preconcepciones de, pues no sé, Gloria Steinem es maravillosa, es impecable, es elocuente, es educada, es bonita, es lo que todas queremos ser, pero no podemos ser Gloria Steinem, solo hay una Gloria Steinem.
No, y también creo que está chido, o sea, por ejemplo, sí, Gloria Steinem, y aspirar a algo como ella, pero aspirar a más, ¿no? Porque obviamente ella, no la estoy criticando, yo la adoro, ella pertenece a la segunda ola del feminismo y muchas veces se ha quedado así, ha logrado evolucionar y la hemos visto, ¿no? O sea, por eso es como un modelo a seguir, porque hemos visto que incorpora más diversidad y es más inclusiva en sus discursos y en sus, en sus actos políticos. Pero también estaría chido como que pasar a Gloria Steinem, crear algo diferente, como que seguir construyendo juntas y juntes.
Sí, recordarnos que muchas de las problemáticas a las que se enfrentó ella, o también el hecho de que, pues, mal que bien, Gloria Steinem sigue siendo una feminista blanca, que tuvo sus problemas con otras feministas y que tenemos que incorporar gente pues más diversa y pensar, ah, bueno, está Angela Davis, existen otros discursos, ¿no? El asunto es también verlas a ellas como personas complejas con sus fallos y sus aciertos, ¿no? Porque de repente en esta perfección es muy fácil querer borrar a, no sé, Marcela Lagarde de la historia por sus posturas transfóbicas y transodiantes del presente. Y creo que esto se conecta con nuestro capítulo anterior de separar al artista de su obra, ¿no? ¿En qué momento podemos también separar al teórico o al activista de las aportaciones que hizo versus decir, ahorita te estás equivocando bien gacho, comadre?
Es súper chistoso porque esto es algo que estamos aprendiendo sobre la marcha. Creo que una de las cosas que más me gustan de dónde estamos ahorita en el feminismo y en la transformación de nuestra sociedad es que se están haciendo estas preguntas, estamos teniendo las discusiones que deberíamos estar teniendo, están saliendo más y no nos estamos como reculando o escondiéndonos en cierto privilegio de decir no, eso ahorita no, porque si no, no nos van a pelar como otras feministas lo hicieron antes que nosotros. O sea, como que yo sí veo un poquito más este entendimiento de la inclusión dentro de las luchas, pero repito, o sea, se está aprendiendo sobre la marcha, ¿no? No hay respuestas, no va a ser perfecto, no debería ser perfecto. Hay que dejar de aspirar a este concepto de la perfección patriarcal porque pues no nos hace daño a todes en esta idea de que, pues, si eres una mamá, tienes que ser súper mamá. Si eres un activista, tienes que ser súper activista. Si eres ambiciosa, no, eso ya no, porque eso está mal. Las mujeres ambiciosas están mal. No sé.
Bueno, depende. Si eres como súper patriarcal, tipo Margaret Thatcher, entonces estás bien, aunque eso
no, sí,
venga
sí.
acompañado de cosas terribles. No, pero además también es eso. O sea, los estándares de perfección o de súper con los que nos miden siguen siendo los estándares patriarcales, ¿no? O sea, una súper mamá es la que deja todo abnegadamente para ocuparse de sus hijos en todo momento y se elimina a ella como persona. Una súper trabajadora es la que se elimina a ella como persona y solo rinde para la empresa,
yes.
Que es como esta dinámica de explotación en la que no tienes vida personal, no tienes problemas, no tienes ansiedad, no tienes depresión y no tienes burnout, ¿no? Tú eres el empleado más feliz del mundo y no, ay, no vean Severance, pero se van a traumar. Pero, sí, o sea, son todas estas cosas de perfección que siguen siendo estándares patriarcales, ¿no? Y recuerden, o sea, el patriarcado es muy bonito como término para definir las cosas, pero el patriarcado per se no existe. Existe una sociedad patriarcal, un sistema patriarcal en el que nosotros todos, todas, todes como personas contribuimos a perpetuar estas dinámicas de poder y de abuso.
Sí, es de estarse preguntando constantemente, a ver, ¿qué estoy reproduciendo yo? ¿A quién estoy haciendo daño? Es muy cansado, sí. Es muy cansado y alimenta mi ansiedad, pero es necesario porque creo que lo hemos dicho también muchas veces aquí en el podcast. No vivimos en un vacío, vivimos en este sistema patriarcal, racista, clasista, que constantemente nos está oprimiendo y nos está exigiendo reproducir sus hábitos y sus actitudes, ¿no? Entonces, el acto revolucionario es detenerse y preguntarse, detenerse y deconstruirse. Eso es lo revolucionario. Lo revolucionario es decir, ¿sabes qué? Sí voy a ser mamá, pero lo voy a hacer a mi manera. Y si yo quiero aceptar toda la ayuda del mundo, acepto toda la ayuda del mundo. Si me vas a criticar, te doy la espalda, no te escucho. O sea, no es tu hijo, es mi hijo. Yo decido cómo lo quiero criar y de quién acepto la ayuda. Igual, si vas a ser la super ejecutiva, qué chingón, hazlo a tu manera, no dejes que te borren, no dejes que te abusen. Y como que estarse constantemente preguntando, ¿sí es esto lo que yo quiero? ¿Lo estoy haciendo de la manera en la que yo lo quiero hacer? ¿O estoy reproduciendo o pensando o haciendo cosas que alguien más me está exigiendo? Es una trampa bien chistosa, pero cuando le empiezas a agarrar al juego, empieza a ser más fácil.
Sí, también empieza desde el autocuidado y desde ser amable contigo misma, decir, tengo derecho a fracasar, tengo derecho a equivocarme y, sí. Y es parte de ser humano, ¿no? A veces la voy a regar y está bien.
Hay veces, a mí esta frase me encanta, así de, nada importa. Entonces, dependiendo del día, esta frase me encanta, o sea, es como increíble, es liberadora, es, güey, a nadie le importa, tú hazlo, inténtalo. Luego hay días malos en donde digo, a nadie le importa. Y pues no funciona tan bien mi frase, ¿no? Pero es muy liberador cuando empiezas a darte cuenta que realmente a nadie le importa.
Sí, es muy liberador. Nada importa, pero también tiene mucho que ver con los límites que una va estableciendo, ¿no? Esta demanda de ser perfecta también viene con límites que se borran, ¿no? Porque como tienes que ser perfecta todo el tiempo, de repente se pierde el límite entre el trabajo y las relaciones con tus amigos o con tu familia y las relaciones con tus hijos, de tenerlos. Cuando en realidad a lo mejor es muy sano meter estos límites y decir, a ver, sí, tengo un activismo, pero eso no significa que mi activismo se tenga que traducir a todas mis amistades, todos los aspectos de mi vida. Hay veces en los que sí puedo decirle, feminismo, espérame en una esquina, ahorita quiero ver una chick flick, llorar y comer helado, y no me voy a poner a pensar si es problemática esta película porque me voy a volver loca.
Sí.
Creo que se lo escuché a Dalia de la Cerda y se me hizo muy importante lo que ella dice, aunque puede que suene impopular, pero es decir, a veces desde los activismos creemos que tienen que permear todo, cuando a veces hacer eso hace que se nos olvide el punto fundamental del activismo, ¿no? Si yo soy feminista para conseguir equidad de género, oportunidades para todos, frenar la opresión hacia las mujeres en particular y luego hacia ambas cosas, ¿en qué va a beneficiar la vida de las mujeres que yo deje de ver Bridget Jones?
Sí.
O en qué va a beneficiar la vida de las mujeres que mi pareja y yo tengamos X o Y acuerdo privado entre nosotros dos, ¿no?
Sí, pero es también es parte del concepto patriarcal de eres una etiqueta. O sea, si tú eres activista, eres solo activista, Edna. Si tú eres mamá, eres solo mamá. O sea, solo puedes tener esta etiqueta. No puedes ser un humano complejo, porque entonces ya no.
No, yo puedo hacer muchas cosas al mismo tiempo.
O sea, creo que nos ha pasado a nosotras, como desde bebés feministas hasta lo que somos ahora, ¿no? De decir, ay, sí, yo sé que Bridget Jones y es un poco problemático, pero carajo, lo quiero ver ahorita porque necesito sentirme bien de mí misma. Y está bien tener como gustos complejos y cosas complicadas y es parte de la maravilla. O sea, no todo tiene que ser el producto que va a resolver el racismo en nuestra sociedad. No todo tiene que ser el libro perfecto, voz de su generación, no. O sea, podemos, como decía Edna, podemos fallar, podemos seguir intentando, podemos disfrutar de cosas un poquito problemáticas, pero conscientes, como decías, de que, ¿qué le va a pasar al feminismo si yo quiero seguir viendo 30 Rock? Aunque 30 Rock es un poco problemático porque no pasas el Bechdel test, por ejemplo.
Sí, también creo que es un asunto sobre nivelar y decir, a ver, hay cosas que tienen implicaciones reales en este país feo, donde hay desapariciones, feminicidios, violencia de género, y hay cosas que realmente no importan. Voy a escuchar canciones de Aerosmith, a pesar de que son problemáticos, es como, bueno, de verdad, no le afecta a nadie.
Sí, es como aprender a medir esos gustos y estos hábitos y es un poquito cansado estarse preguntando constantemente, ¿pero por qué? ¿Por qué me gusta? ¿Por qué es así? Repito, llega un momento en donde se vuelve más fácil, ¿no? Y en el momento también en que tú deconstruyes este concepto de súper humano, súper mujer, las amistades son más llevaderas también. Empiezas a ver a tus jefes por lo que son. Empiezas a entender cierto tipo de relaciones, ¿no? O sea, sí te ayuda mucho de construir este concepto, porque así como a nosotros nos lo imponen, así de tú tienes que ser perfecta en todos aspectos, nosotros a veces también se lo exigimos a las personas cercanas o a nuestros seres queridos, ¿no? Y eso también es muy injusto. O sea, yo no quiero que me lo exijan, pero yo ahí voy a imponerle la exigencia a alguien más, ¿no? O sea, también eso vale la pena checar.
Sí, y también creo que es un asunto, como tú dices, de honestidad, ¿no? De decir, bueno, no me lo exijo, voy a tratar de no exigírselo a los demás, voy a trabajar activamente en no exigírselo a los demás tampoco. Y también tiene que ver con analizar qué es lo que tú realmente quieres y qué no quieres. O sea, está bien si no quieres ser mamá, está bien si no quieres casarte nunca, está bien si no quieres ser la manager más exitosa del universo y nada más quieres un trabajo mediocre en el que te paguen para llegar a fin de mes.
Que es válido, no le entren al capitalismo.
Sí, es horrible como lo dije porque el capitalismo nos ha enseñado que es horrible, ¿no? Que siempre tienes que aspirar a más y subir la escala corporativa como dé lugar.
Y acumular, porque el bien material es la felicidad. ¡No!
Hacer sonreír a Elon Musk. Pero no es cierto, ¿no? O sea, puedes tranquilamente decir, oye, este trabajo cubre mis necesidades. Y todos los millennials somos pobres, pero que llevo una vida digna y no necesito comprometerme a un puesto de trabajo mayor que implica que le voy a tener que quitar tiempo de calidad a mi familia o a mis amigos o a echarme una siesta porque mi paz mental lo necesita. Ser honestas como mujeres con lo que de verdad queremos y no lo que el capitalismo y el patriarcado nos exigen que queramos, también es un tanto liberador, te da un poquito de perspectiva sobre lo que realmente importa y lo que no.
Sí, es eso, es preguntarse qué es lo que realmente importa, ¿no? Y nutrir tu comunidad también hace mucho bien, buscar relaciones sanas también te hace muchísimo bien. Y aprender, o sea, simplemente aceptar que hay muchísimas cosas que no sabemos, estamos llevando sobre la marcha y hay mucho que seguir aprendiendo, ¿no? Esto no se detiene, por desgracia no se detiene. ¿Por qué no se detiene Edna? Porque no hemos cambiado suficiente el sistema.
Sí, no, y además también, ahora que hablamos de aliados, también creo que es importante entenderse siempre imperfecto como aliado de, o aliada o aliade de cualquier causa, ¿no?
Uh-huh,
uh-huh. O sea, yo, por ejemplo, que trato activamente de apoyar a las compañeras y a los compañeros trans, me cuesta trabajo, sé que la voy a cagar, que en algún momento voy a decir algo que no debería, hacer algo que no debería, pero la apertura de decir, ¿saben qué? Perdónenme, lamento mucho que la voy a regar, no lo hago de mala fe, pero, y tampoco es su trabajo educarme todo el tiempo ni corregirme, pero sinceramente estoy como aproximándome esto con apertura, ¿no? También ayuda, creo que para las personas que tienen causas y activismos es muy refrescante que un aliado diga, oye, ¿sabes qué? La voy a regar, a lo mejor lo hice mal, pero te prometo que si me dices, oye, esto está mal, esto no se hace así, lo voy a realmente incorporar, te voy a escuchar y voy a trabajar activamente para ser mejor.
Pues en el momento en que se detecta un mal aliado o un aliado falso o performativo, decirlo, alejarse de esa persona, porque a mí ya me está molestando muchísimo, muchísimo, muchísimo enterarme de que personas que yo creía que sí eran aliadas, nada más están usando el estandarte para su beneficio propio, o sea, es muy, muy, muy cansado. Entonces empezar a decir, ¿sabes qué? Yo ya me di cuenta que tú nada más nos estás usando y cortar ese contacto, porque pues ¿para qué nutrir una relación que sabes que te va a hacer daño a la larga? ¿No? ¿Cuántos no hemos visto de que han salido en un Me Too o que se metieron a un chisme por estar ahí, hacerse presente? No sean de esos. Por favor, no sean de esos.
Porque siempre hay que tener en mente que cuando tú te nombras aliado de una causa, lo que estás tratando de hacer es amplificar las voces que importan en ese discurso, ¿no? Entonces, cuando de repente se trata sobre ti, y no sobre las personas que tienen el reclamo justo o que están viviendo la experiencia por la cual se hace activismo, tienes que pararle a tu carro y decir, wow, espérate, mi voz no es la que importa aquí, ¿no? O sea, yo estoy tratando de ayudar a amplificar, pero yo vengo a escuchar y a apoyar, no a volverme protagonista de esto.
Y a fiscalizar y a exigir, que pasa mucho en nuestro mundo creativo.
Sí, digo, tampoco se trata de ni de ser punitivistas ni de hacer gatekeeping, pero sí una tiene que aprender a defender sus espacios y a poner límites claros.
Sí, cuando te dicen, aquí no entras, no es personal, no estás aportando, ahí no entras y se acabó.
Sí, que además el asunto es, nadie es buen aliado siempre, ¿no? Siempre cabe la posibilidad de que alguien que es performativo diga, oye, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que lo estaba haciendo mal, quiero mejorar, y también es válido.
Ah, claro,
¿no?
Sí.
Se trata así de una verdad inamovible de, no te puedes sentar con nosotros.
Sí, no, o sea, aquí creo que hemos sido muy claras en el podcast. Filosofía personal, que creemos en las segundas oportunidades, o sea, si se educan, si evolucionan, si crecen y regresan y se nota la diferencia que le están echando esas ganas, obviamente se da la segunda oportunidad, ¿no? El problema es que siga siendo una fachada.
Pero bueno, es como siempre con estos temas, ¿no? Es un asunto de reflexión y tenemos más preguntas que respuestas. Y quizá en un futuro hagamos un nuevo episodio actualizando este, no lo sabemos, o quizás no. Como todo lo que queremos dejarles es esto, ¿no? Puntos de reflexión que nos hacemos nosotras mismas, que van cambiando y que nos parecen pertinentes.
Sí, y como que intentar deconstruir el concepto de supermujer, ¿no? Y más bien enfocarlo, o sea, esa energía enfocarlo en lugar a la perfección inalcanzable. O sea, simplemente ser la mejor versión de ti que puedes en este momento. Porque pues la vida cambia, todos crecemos, evolucionamos, de eso se trata, ¿no? A mí cuando me dicen, ay, es que cambiaste tanto y hasta parece que me lo reclaman, es como, se supone que para eso venimos a este mundo, venimos a vivir, a cambiar, a crecer, no se flagelen porque no alcanzan esta imagen de perfección, es inalcanzable, el patriarcado sabe que es inalcanzable y es una de sus herramientas perfectas esa flagelación, ¿no? O sea, no se dejen caer en eso.
Por ahora, hasta aquí lo vamos a dejar en este episodio de FemNormal. Recuerden que no tienen que ser ninguna mujer, super mujer, ni super hombre, ni super nada, a menos que ustedes quieran.
Sí, nada más ustedes. Ustedes bastan. Pues muchas gracias por acompañarnos un rato. Recuerden que nos pueden comprar un café para apoyar la producción de este podcast. Y nos escuchamos a la próxima.
Adiós.
Fem Normal es un podcast producido por Edna Montes y Marcia Garcés. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Fem Normal y en YouTube como Fem Normal Podcast. Nos encantará saber de ti. Si quieres apoyarnos para seguir produciendo este podcast, puedes invitarnos a un café. Busca el link en la descripción del podcast.